ya está.
No, porque se modificó el presupuesto.
Yo no he interrumpido. Sí. Accesibilidad, ¿para qué sirvió? ¿Vale? La accesibilidad se planteaba, se quería llevar a cabo este último año de legislatura, este plan que debería haberse iniciado en el primer año de legislatura. Pues ahora parece ser que se va a llevar a cabo. Y se introduce la partida presupuestaria, los fondos que tenían en mente o tienen ustedes en mente destinar, estaban incluidos en una partida para adquisición de material genérica, y nosotros insistimos en que generalidades justas, en que la partida de accesibilidad era lo suficientemente importante como para abrirse de forma exclusiva y para que nosotros pudiéramos comprobar la ejecución que iba destinado precisamente a las obras de accesibilidad. Y consideramos que era necesario y consideramos que era importante que hubiese una partida específica y exclusiva para eso. Para eso sirvió esa reunión también. ¿Para qué sirvió también esa reunión? Pues, por ejemplo, para la mejora de la red de aguas. Ustedes habían presupuestado inicialmente 30.000 euros. Y como nosotros insistimos en que para nosotros y para, entendemos, la mayoría de los vecinos es imprescindible acometer estas obras de mejora de la red de aguas, queríamos más inversión, pues se mejoró esa inversión. No vamos a decir que no. De 30.000 a 70.000, eso sí. Esa cantidad que se mejoró va supeditada a la venta de esos solares que no tenemos, pero que parece ser que vamos a tener muchos. Para esto sirvieron. O sea, no estuvimos callados. Hicimos propuestas, hicimos preguntas, quedaron propuestas en el aire. Como por ejemplo, que usted las ha explicado, lo que es el saneamiento y lo que es la potabilizadora. Quedaron otras muchas en el aire, como también en la biblioteca pública, que ya se nos explicó que este año no se podía llevar a cabo esta inversión, pero que se iba a hacer lo que se pudiera. Bueno, para eso estaban. Nosotros decíamos y cuestionábamos, y ahora se nos dice que no sirven para nada. Pues es realmente y radicalmente falso lo que están ustedes diciendo, sosteniendo. Vamos a ver, por otro lado, nos dice que como si los vecinos no supiesen de lo que va el tema, vamos a ver, que han bajado los impuestos porque no han subido, el IPC en las tasas, pero estamos hablando de impuestos directos, impuestos como es el IBI, como es de rústica, el de urbana, que es lo que me he centrado en la exposición de mi primera intervención. Insisto, y es que lo ha dicho, vamos, el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, fue el que hizo la revaluación catastral. Muy bien, y precisamente por esa revaluación catastral, que la vemos favorable, porque eso incrementará a la hora de vender una vivienda y que se podrá obtener mayor valor a cualquier persona. Precisamente por eso, muchos gobiernos socialistas, muchos pueblos que tienen y que están gobernados por gobiernos socialistas, como se iba a incrementar por esta cuestión el IBI y por esta actualización catastral, bajaron y relajaron la imposición de IBI y bajaron ese impuesto. Sin embargo, aquí no se hizo. Y nosotros llevamos una moción precisamente para hacer esto. Y no se hizo ni caso, se votó en contra. Entonces, demagogos ustedes, no nosotros. Y decir que no aportamos nada, vamos a ver, eso es radicalmente falso como estoy poniendo. Vamos a ver. Luego, por otra parte, también dicen, y han lucido que si la gestión de los gobiernos del Partido Popular, los vecinos les han quitado, pero vamos a ver. Si la Junta volvió a ganar el Partido Popular y revalidaron los vecinos en su mayoría a la gestión y a las políticas del Partido Popular, pero es que además a nivel nacional en nuestro pueblo volvió a ganar un gobierno y una gestión política también del Partido Popular, porque la mayoría de los vecinos creen y confían en políticas del Partido Popular. Por lo tanto, no sé a qué viene decir que se ha perdido que la forma de gestionar que hacen ustedes, los socialistas, en la que los vecinos están conformes con ella. Luego, por otra parte, vamos a ver, ¿por qué traemos y por qué preguntamos y cuestionamos aquí en pleno qué va a suceder con el saneamiento, que son preguntas y cuestiones que le preocupan a nuestros vecinos? ¿Qué va a suceder con la planta potabilizadora? ¿Por qué lo llevamos a pleno? Cuando parece ser que se nos ha dado o se nos ha intentado dar una explicación. Pues porque estamos acostumbrados a que usted hoy dice una cosa y mañana dice lo contrario. Y como estamos acostumbrados a que esa sea su forma de trabajar, nos vemos obligados y porque también lo consideramos que es de transparencia y de democracia, que aparte de darnos explicaciones a nosotros en reuniones o comisiones informativas, las de ustedes aquí, públicamente, transparentemente, a los vecinos, y en un acta donde va a quedar reflejado y donde van a poder tener acceso todos los vecinos y vecinas de este municipio. Por lo tanto, vamos, tampoco es como para quedarse perplejo, asombrarse, ni siquiera para levantar la voz y ponerse como usted se pone, porque le argumentamos nuestra posición de una forma de lo más cordial y conciliadora posible, que lo único que no coincidimos es en los argumentos y en las prioridades que tiene este grupo político y las prioridades que ustedes tienen. Por lo tanto, insistir una vez más en que las inversiones que se nos ha tenido en cuenta relativamente, algunas de las propuestas que hemos realizado relativamente, porque muchas quedan en el aire, como decimos, porque de fondos propios, insisto, de fondos propios únicamente se van a dedicar los fondos propios de este ayuntamiento para la rotonda, la mejora de la rotonda, que igual no decimos que no hubiese que hacerlo, pero podía haberse dedicado o haberse quedado con un plan, alguna subvención y no de fondos propios, y también para la casa del bachiller, que parece ser que es una de las prioridades cuando hemos tenido casualmente estos últimos años problemas importantísimos con el tema del agua y que de fondos propios no va a ir destinado ni un euro. Insistimos, consideramos que sus presupuestos, los presupuestos que ustedes presentan, son presupuestos continuistas, son unos presupuestos incongruentes en la mayoría de las ocasiones, son unos presupuestos igual que consolidan esta subida de impuestos que consideramos injusta y aquella también subida que fue en su día y que se sigue manteniendo de sueldos que también tuvieron, y que tampoco atienden las necesidades reales de los vecinos y que no vienen a contribuir de ninguna manera a tener un proyecto de futuro para los hermanosillos. Nada más.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Una cosa que me dejaba antes en el tintero, y es que no tenemos dictamen de la mesa de negociación. Esperemos no encontrarnos con una impugnación a estos presupuestos por no cumplir con uno de los trámites, aunque quizás el alcalde ha negociado o presentado o dado a conocer los presupuestos de manera unilateral con los trabajadores, representantes de los trabajadores y trabajadoras, no lo sabemos. Un par de aclaraciones con respecto a mi argumentación sobre nuestra posición, porque igual no han quedado claras. El aparcamiento de camiones, en la comisión informativa se explicó que hay una necesidad que ha surgido a posteriori y que habrá que acometer, pero no está reflejada en el presupuesto, por lo tanto no está presupuestada, y si es un proyecto que se conoce que se va a tener que hacer, está sin presupuestar. No es culpa nuestra que la obra se quedase sin terminar, que la normativa de entonces fuese distinta. Claro, se quedó sin terminar, que como entonces no se hacían las obras pensando en el periodo electoral para inaugurarlas justo antes de la campaña, pues a lo mejor por eso se quedó sin terminar. Pero han tenido 20 años para acometer todas esas obras que no se han acometido, no es responsabilidad nuestra, no gobernamos, nosotros lo hubiéramos intentado porque legislatura tras legislatura lo hemos llevado en el programa electoral y nos hemos comprometido, pero nosotros no hemos entrado en eso, lo único que hemos echado en falta es que esté sin presupuestar un proyecto que se sabe que se va a tener que acometer, es lo único que hemos puesto en valor. Con respecto al tema de igualdad, en el Consejo de Mujer, cuando hicimos las aportaciones que considerábamos oportunas a la ordenanza que se está elaborando, dijimos que hacía falta una partida potente para poner en marcha esas medidas. En ningún momento se habló de ninguna cantidad, en ningún momento. Llevaba una propuesta de cantidad a la comisión informativa en la que se dictaminó, pero como el alcalde nos dijo que ya habían aceptado lo que podían aceptar de las propuestas que se habían hecho anteriormente y el presupuesto ya estaba cerrado, pues me guardé mi propuesta en el bolsillo y se ha puesto lo que el equipo de gobierno ha considerado. No salió esa cantidad, no ha salido de nosotros. De hecho, hablábamos de una cantidad potente, 5.000 euros no nos parecen potentes. Y lo único que hemos hecho ha sido valorar lo que ocurrió. En la primera comisión informativa, sin papeles, y a pesar de no tener papeles, mi compañero Ángel Rodríguez hizo una serie de propuestas. Se habló de la potabilizadora, del polígono industrial, de la partida de empleo, de la urbanización del rincón y de la red de aguas y de los compromisos que quedaban pendientes. En la siguiente comisión, mi compañero Ángel Rodríguez pidió tiempo porque en 24 horas no se analiza y se estudia un proyecto de gobierno y de gestión de un ayuntamiento en el que estamos hablando de cerca de 6 millones de euros. En 24 horas no se estudia, teniendo en cuenta además que bueno, pues no podemos estar todos y todas liberadas. Algunas tenemos que trabajar para poder sobrevivir. Y no se nos concedió directamente, hemos pasado a la Comisión de Asuntos de Pleno en la que se dictamine, donde el alcalde nos dice solamente podemos aceptaros estas dos cosas. 2.000 euros que le suben a la propuesta que hace el Partido Popular de las subvenciones a empresarios y en la que coincidimos en la red de aguas. Y yo lo único que dije es que, como ya está decidido el presupuesto, pues me abstengo en el dictamen, valoraremos lo que tenemos encima de la mesa y lo valoraremos después públicamente en el Pleno. El alcalde ha explicado los presupuestos en las tres comisiones informativas. Y hoy ha vuelto a destinar más de media hora en volver a explicar los presupuestos. ¿Por qué? Para que la ciudadanía conozca el proyecto que tiene el equipo de gobierno. Y no es legítimo que la oposición valore la posición que tiene para que la ciudadanía también conozca lo que las posiciones que se defienden o que no se comparten, que es igual de legítimo. Y no lo hicimos en la comisión informativa porque no lo consideramos oportuno. Es más oportuno que la ciudadanía conozca qué estamos haciendo con sus votos. Ya está. Y es que en este caso simplemente no coincidimos. Y no coincidimos por las razones que ya hemos dicho antes y que no vamos a volver a repetir. Aún así, no hay ningún cambio radical de ningún posicionamiento. Solamente hemos valorado lo que nosotros nos hemos encontrado. Y lo que hemos vivido y lo que se ha negociado, entre comillas, otra vez. Pero no hay ningún cambio de posicionamiento. En la comisión informativa nos abstuvimos porque lo teníamos que estudiar y una vez que lo hemos estudiado vamos a volver a abstenernos. Porque no vamos a formar parte de este presupuesto, pero siempre dejamos la puerta abierta a la esperanza, no voy a decir a la fe porque no somos gente de mucha fe, pero sí por lo menos a la esperanza de que se cumplan los compromisos, por ejemplo, de aumentar la partida de empleo, a que se cumplan los compromisos que teníamos pendientes como el soterramiento de los contenedores, a que se cumpla el compromiso de la ampliación del polígono industrial. Dejamos la puerta abierta siempre a que se abra, a que se cumplan esos compromisos. Y como no queremos poner palos en las ruedas y queremos después poder exigir que se cumplan esos compromisos, pues no vamos a votar en contra. O sea, que no hay tampoco ningún cambio de posicionamiento, simplemente hay una posición crítica, que para eso somos oposición. Y eso es lo único que hemos manifestado. Por lo tanto, pues nuestra parte, ya no hay nada más que valorar, yo creo que ha quedado ya suficientemente clara para nuestra posición.
Bien, pues vamos a ver. Le recuerdo a la señora portavoz del Partido Popular que también ha levantado usted la voz en esta segunda intervención. No la ha hecho con la misma intensidad que hizo la primera. En cualquier caso, si la he levantado en exceso, pido disculpas. Yo es que suelo tener una voz bastante intensa. Por diferentes motivos de salud, pues algunas veces pues parece que estoy voceando, pero no voceo, ¿no? No se crea usted, lo que pasa es que explico las cuestiones con la vehemencia que me caracteriza en algunas cuestiones concretas, porque son cosas, sobre todo, que, como ha sucedido a lo largo de este pleno, pues me contrarían y bueno, pues por eso, pues evidentemente, pues a uno pues le sale un poco la vena vehemente a la hora de explicarse, pero que en ningún caso entienda usted que he intentado vocearles. Y esa cordialidad a la que usted se refiere, pues una vez más está bordeando la falta de verdad en este caso, porque en su primera intervención nos ha acusado usted de bastantes cosas, y bueno, es tan sencillo como escuchar el audio. Una de ellas, por mencionar alguna, que engañamos al pueblo. La verdad que no son palabras así como muy suaves ni muy cordiales. Y recientemente también hemos visto en nuestras casas pues algún que otro panfleto en el que se falta el respeto a la persona, en este caso que coincide conmigo, del alcalde, en alguno de los artículos que ahí aparecen, así que de cordialidad permítame decirles que nada de nada. porque también suben la voz cuando la tienen que subir, y de cordiales, pues la verdad que francamente tienen ustedes bastante poco, por las pruebas que todo el mundo puede comprobar y por haber escuchado la intervención inicial que ha hecho usted y por leer los panfletos que suelen ustedes repartir por las calles de nuestra localidad. Legítimamente, que aquí no queremos ni mucho menos que se entienda que no están ustedes en el derecho de repartir cuantos panfletos estimen oportunos. Aunque sí que es verdad que siempre son bastante recurrentes y que uno ya sabe de qué van a ir, porque la oposición últimamente, bueno, últimamente no, durante toda la legislatura fundamentalmente se ha basado en el sueldo del alcalde. Es lo único así un poco jugoso que parece que entienden como oposición el Partido Popular. Y bueno, pues una de las cosas que también se ha explicado por activa y por pasiva en reiteradísimas ocasiones, hemos hecho también nuestros propios panfletos, nuestros propios boletines explicando el porqué del sueldo del alcalde, pero ustedes siguen RQR, porque bueno, pues entenderán que por esa vía pues esperan alcanzar algún rédito político, pero no terminan de aclarar qué sucedería en caso de que tuviesen la oportunidad, esperamos desde luego desde el equipo de gobierno que no sea así, de gobernar algún día. En cualquier caso, en cuanto al sueldo del alcalde, pues ya se explicó, en la legislatura pasada el alcalde mantuvo, porque estábamos en minoría y los grupos de la oposición no consideraron oportuno actualizar su sueldo, pues el sueldo que tenía como concejal, primer teniente alcalde liberado en este ayuntamiento. Yo creo que ya lo hemos explicado por activa y por pasiva. Y lo único que hizo el alcalde en la legislatura presente, pues fue ponerse el sueldo que otros alcaldes han tenido a lo largo del tiempo en esta legislatura. Lo único. O sea que ni se subió el sueldo, como dicen, ni nada de eso. Solo que se puso, lo único que hizo fue ponerse el sueldo que dentro de los parámetros que marca la ley está dentro del arco que regula los pueblos de 5.000 a 10.000 habitantes. Igual o similar al que han tenido otros alcaldes en esta corporación, que no le permitieron tener a este alcalde que les habla en la legislatura pasada. En cuanto a la cuestión de los impuestos directos, pues vamos a ver si en los impuestos directos también interviene el Ayuntamiento de Algamasilla de Alba, señora portavoz del Partido Popular. Y en cuanto al tema catastral, si usted acaba de decir, porque también los que están escuchando se habrán quedado un poco perplejos en este sentido, decir que le parece muy bien la actualización catastral que hizo el gobierno de Rajoy, cuando por otro lado en la intervención primera demagógicamente ha utilizado las filas y filas de gente que están en la puerta de la Diputación fraccionando los recibos del IBI, eso ¿cómo se encaja? ¿Eso no es utilizar de la forma más burda posible la demagogia? Vamos a ver, por favor, no puede usted decir en la segunda intervención que le parece bien la medida que aprobó el gobierno de su compañero Rajoy, cuando en la anterior intervención ha utilizado esas presuntas filas de gente, de personas que tienen que fraccionar los recibos, pues dígalo claramente que le parece bien y ya está, pero no utilice la demagogia pues para intentar confundir, que al final la gente pues termina descubriendo cuáles son sus verdaderas y reales intenciones. En cuanto a las el resto de cuestiones, pues yo creo que ya es seguir reiterando lo que ya hemos comentado en la intervención anterior. A las preguntas que dice el Partido Popular que nos ha ido haciendo en las comisiones informativas, a todas y cada una de ellas le hemos dado la información y la explicación que disponíamos en ese momento concreto. Le explicamos lo que iba a pasar con la potabilizadora, le explicamos lo que va a pasar con el rincón, le explicamos lo que iba a pasar con el polígono industrial y con el POM ese que ustedes consideraban que no era necesario. Le explicamos todas y cada una de las preguntas que nos han hecho en las comisiones informativas con total cordialidad y con total tranquilidad. Entonces, lo que nos sorprende es que las vuelvan a traer aquí cuando ya les hemos explicado todos y cada una de las cuestiones en qué momento de tramitación están o en qué estado se encuentran. También quiero recordar en este sentido, por si se les ha olvidado a las señoras y señores concejales de la corporación, que el polígono industrial municipal ya se propuso por parte del equipo de gobierno ampliar el suelo. Lo que pasa que, desafortunadamente, y también se explicó en su día, hubo una propietaria que demandó al ayuntamiento y que, bueno, pues echó abajo pues todo el proyecto de ampliación de la fase 4 del polígono. Y también hemos explicado por activa y por pasiva en reiteradas ocasiones y en reiteradas comisiones cuál es la intención del equipo de gobierno con respecto al suelo industrial, que es la de, en la medida de lo posible, ya que resultó fallido por esta cuestión que acabo de comentar, la ampliación de la fase 4, pues ir buscando fórmulas alternativas, entre ellas, por eso nuestro empeño de que el plan de ordenación municipal se apruebe cuanto antes, porque evidentemente pues es una de las diferentes herramientas que contemplamos para poder liberar suelo y poderlo poner a disposición de nuestros empresarios. Insisto en que hay muchas más, entre ellas pues el propio pliego que regula el polígono industrial. En cuanto a la cuestión de que actúo de una forma en algunas ocasiones y otras en otra, pues me gustaría que me aclarasen en qué cuestión concreta he actuado de forma diferente a lo que he manifestado públicamente. Porque si algo nos caracteriza o intentamos que nos caracterice el equipo de gobierno es por la coherencia y por la claridad. Porque siempre, y recuerdo que en muchísimas ocasiones, en muchísimas comisiones informativas, en muchísimos plenos, en este mismo foro y en esta misma... en este mismo salón de plenos hemos explicado todas y cada una de las cuestiones que nos han ido preguntando pleno tras pleno. No hemos utilizado la prerrogativa que en otros ayuntamientos se utiliza para contestar después al siguiente pleno. No, incluso si las materias no estaban relacionadas con el orden del día del pleno, no hemos tenido nunca ningún problema en contestar y creo, si no nos falla la memoria, que hemos sido bastante coherentes siempre en nuestras respuestas y siempre hemos dicho las cosas tal como las pensamos y con la total y absoluta claridad que nos caracteriza. Y es, insisto, en que a nosotros también nos gustaría hacer las inversiones con más celeridad, pero lamentablemente pues disponemos de lo que disponemos. Y siempre lo hemos explicado así, y cuando se ha hablado del rincón lo hemos explicado así, cuando se ha hablado del polígono industrial hemos explicado cuál es nuestro posicionamiento, y cuando se ha hablado de otras muchísimas cosas siempre hemos intentado ser lo más claros posibles. En cuanto a la explicación, pues vamos a ver, todos queremos explicar, ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, que he explicado dos, tres veces o cuatro, no sé cuántas, tres veces por lo menos el presupuesto. Claro, es que es mi función. En la primera reunión explicamos las líneas maestras, que era el mantenimiento de servicios, consolidar empleo, mejorar empleo, que para eso fue, para recoger propuestas. En la segunda lo volví a explicar. A ver, es que es mi función explicar el presupuesto y en este pleno pues también es mi función explicarlo. Lo que he echado en falta es lo que decía en mi primera intervención, que en las comisiones informativas están para debatir sobre las cuestiones pormenorizadas del presupuesto, sobre las diferentes partidas, y es lo que he echado en falta, insisto, en las comisiones informativas, que aquí está el resto de compañeros, incluso las actas que levanta la señora secretaria, y los debates pues no han ido al tono ni a las cosas que se han puesto sobre la mesa en el debate de este presupuesto. Nos hubiese gustado pues que en ese momento pues se hubiese puesto sobre la mesa pues los diferentes posicionamientos, que son totalmente legítimos y los entendemos, y bueno, pues actuado de la misma manera, intentar buscar el mayor consenso posible, que es lo que siempre nos ha caracterizado y lo que siempre hemos intentado buscar. En cuanto al aparcamiento de camiones, de más cuestiones, pero si todos sabemos, yo creo que incluso el público que está sentado al otro lado sabe cuál es el estado actual de la mayoría de las infraestructuras de nuestro municipio, sabe cuál es la medida de ejecución que vamos intentando hacer en las diferentes inversiones y saben cómo estaba el aparcamiento de camiones, lamentablemente. Y bueno, pues lo que hemos intentado todos es mejorar la infraestructura y poderla poner en marcha. Es lo único que hemos intentado y afortunadamente tenemos una cooperativa que se ha echado para adelante a invertir una cantidad importante de dinero para poner en marcha la instalación y bueno, pues también con unas expectativas de negocio totalmente legítimas y que ojalá, insisto, y les vaya muy bien y que puedan ampliar en lo sucesivo. Y también hemos explicado cuál es nuestra intención con la conexión del saneamiento. También lo explicamos en su día. Explicamos cuál era el problema que teníamos en esa zona, igual que se lo expliqué también a los representantes de la sociedad cooperativa de transportistas. Y bueno, a poco que hagan un poco de memoria, seguro que recuerdan la conversación, los miembros de la oposición. Les expliqué cuál era el problema que teníamos en la zona concreta del aparcamiento de camiones, por qué no estaba conectado o no íbamos a conectar de momento hasta hacer un estudio más amplio de toda la zona por los problemas que tenemos en el pozo de bombeo de la esquina del bar de la entrada para que todo el mundo se ubique. O sea que también hemos dado claras y concretas explicaciones de los sitios donde tenemos problemas en el saneamiento, como es ese concreto, y también el del polígono industrial que viene a recoger todas las aguas en la zona del recinto ferial y que también cuando hay tormenta pues nos genera problemas. Si lo hemos explicado, si es que hemos explicado cuál es el problema, porque somos conscientes de él, hemos pedido ayuda a la Diputación, a los servicios técnicos, y les hemos explicado cuál va a ser la forma de actuar. No entiendo por qué dicen que no les explicamos qué es lo, cuáles son nuestras intenciones, si ya les dijimos en la comisión que vamos a esperar que son, cuáles son los informes técnicos de los expertos que nos aconsejan, y en función de eso pues habrá que hacer las correspondientes inversiones a quien le toque hacerlas. O sea que siempre y en todo momento insisto en que todos y cada uno de los problemas los hemos intentado explicar de forma clara y meridiana, y siempre mantenemos o intentamos mantener la coherencia, cosa que, bueno, pues permítanme que les diga, pues en algunas ocasiones se echan falta por parte de algunos grupos de la oposición, que en unos lugares dicen unas cosas y en otros pues dicen otras, como hoy hemos podido comprobar de primera mano. Bien, pues vamos a proceder a la votación, una vez terminados los turnos de intervención, del presupuesto del ejercicio 2019, bases de ejecución y plantilla de personal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Pasamos al siguiente punto, que es una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Buenas noches. Bueno, en realidad el tema que vamos a tratar ahora de la violencia de género se ha demostrado ya que es un tema transversal, porque yo creo que se trata en todos los puntos que hemos estado hablando durante todo el pleno. Entonces, pues es algo que simplemente voy a pasar rápido por él y voy a explicar un poquito la cuestión. Bueno, como saben, el día 25 se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género, que es algo que venimos hablando siempre en diferentes plenos y en diferentes reuniones que tenemos, porque, bueno, pues como venimos diciendo, pues es una lacra que tenemos que al final sigue sumando víctimas. Y bueno, pues de alguna manera la moción que presentamos hoy hace referencia a ese trabajo que se ha venido desarrollando por parte de todas las administraciones desde que hace prácticamente un año, pues, se desarrolló un pacto de Estado contra la violencia de género, que en principio contó con el consenso de la mayoría de todos los grupos del Parlamento. De ese pacto al final se pusieron en marcha bastantes de las medidas que se reflejaron en él. Luego, aparte de eso, pues la Conferencia Sectorial de Igualdad del 31 de julio con la FEM aprobó esos criterios para el reparto del dinero, en concreto de 100 millones de euros, y el reparto del fondo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que sumaba otros 9 millones y medio, y también otros 20 millones para ayuntamientos. A partir de ahí, el 3 de agosto, como saben, también hay un decreto ley que está ahora mismo en tramitación y que trata fundamentalmente de la devolución de las competencias, como hemos hablado en alguna ocasión también, en materia de igualdad y de violencia de género a los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque al final los ayuntamientos, como sabemos, son las administraciones que suelen estar más cerca de la problemática y de los casos de violencia de género y en materia de igualdad que tenemos pues, normalmente siempre todos en nuestras poblaciones. Este decreto, entre otras cosas, modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia gracias a los informes de servicios sociales y de acogida y permitiendo el acceso a derechos laborales y prestaciones. Y también actúa sobre el Código Civil para beneficiar a los menores, que también al final los menores son quizás los grandes perjudicados de la violencia de género, protegiéndolos y dotándolos de atención psicológica cuando sea necesario, en este caso ya con la firma solamente de uno de los progenitores, con lo cual normalmente siempre se evita que el padre maltratador tenga que ser también uno de los firmantes de la atención psicológica de los menores. Se ha trabajado también en el Observatorio de Salud de las Mujeres, en soluciones habitacionales, y también se ha trabajado en educación con materias en valores y derechos de igualdad. Esto pone de manifiesto, como digo, la materia transversal de que se trata. Al final es algo que hay que trabajar desde diferentes administraciones, pero también desde diferentes áreas y puntos de vista. Se modifica también la Ley Orgánica del Poder Judicial para aumentar juzgados y formar a jueces y magistrados en materia de igualdad. Y la dotación económica, que en principio, como todos sabemos, es una dotación económica que puede quedarse corta, porque al final, bueno, de alguna manera hay que cuantificar exactamente qué dotación sería la correcta, pero lo que está claro es que cuando se empieza, pues al final estas dotaciones suelen ser cortas y lo suyo es ir incrementándolas en función de las necesidades. En principio, está previsto que para el 2019 se destine el doble del dinero que en 2018, que es el que he comentado al principio de la presentación de la moción. Pero estas medidas tienen que tener también unas premisas transversales, como digo, que se pueden resumir en responsabilidad, celeridad, urgencia, eficacia y sobre todo compromiso político por parte de las administraciones nacionales, regionales y locales. Los acuerdos que se proponen inicialmente en esta moción son que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, económico, de protección, concienciación y sensibilización social. Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a la mayor brevedad. Instar al conjunto de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a tramitar los presupuestos generales de 2019, que supondrán un incremento de las partidas destinadas a comunidades autónomas y ayuntamientos para la lucha contra la violencia de género. Y que el Gobierno inste a los medios de comunicación a evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas. Este acuerdo en concreto, el número 4, me parece uno de los más importantes hoy en día en la sociedad en la que vivimos, donde parece que la televisión, la radio, los medios de comunicación en general no tienen en cuenta este tipo de cuestiones. Y quinto, dar traslado de la moción y subrogación al presidente del Gobierno, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad y al presidente de la FEM. En principio, este es el texto original. Hablamos en la comisión en la que estuvimos viendo esta moción de incorporar algunos acuerdos más, que ahora, pues si le parece a la portavoz que la señora propuso, pues nos dices.
Bien, te doy la palabra a la señora portavoz del Partido Popular.
Bien, pues en la lucha contra la violencia de género, como podemos comprobar, no existe color político, al menos en la historia de este ayuntamiento. Pero además, esta unión de distintos partidos, colectivos, incluso la sociedad civil en general, ha propiciado en España un avance en el Pacto de Estado llevado a cabo en los últimos años por los distintos gobiernos que han sucedido en la nación. Además de la lucha por la concienciación y la educación de la sociedad, se ha venido también avanzando en herramientas jurídicas como desde en aquel momento fue la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género allá en 2004 hasta la ratificación en 2014 del Convenio de Estambul hasta los últimos acontecimientos que ha sido el acuerdo político que ha posibilitado un pacto de Estado que fue aprobado en septiembre del 2017 y que se está haciendo realidad el compromiso llevado a cabo por el Partido Popular. Hoy este pacto de Estado, que comprende distintas reformas legislativas, se haya bastante más avanzado y nos congratulamos también por ello. Desde esta institución y nosotros mismos también como servidores públicos, como concejales, debemos seguir velando por el cumplimiento de todas las medidas, por lo que nos sumamos también a los acuerdos que se proponen por parte de la moción que presenta el Grupo Socialista y por todo ello, pues sin añadir nada más, porque creo que todo ha quedado más que claro y que nuestra posición y la de todos los grupos políticos en esta materia es unánime, nuestra posición será favorable.
La palabra es una portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, efectivamente creo que sobra volver a reiterar y explicar la posición que todas y todos hemos mantenido desde hace muchísimo tiempo, pero a pesar de parecer reiterativa y de que la conozcamos, creo que es fundamental insistir constantemente y reivindicar constantemente la necesidad de luchar contra la violencia de género y por una sociedad en igualdad. Por lo tanto, volver a repetir que estamos en contra y volver a manifestar que queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para combatir esta violencia machista, creo que es fundamental. Por eso la oportunidad de estas mociones. Muchas de las propuestas que hemos hecho en este ayuntamiento y bueno, a nivel general siguen siendo necesarias. cosas como el minuto de silencio, desgraciadamente o lamentablemente, como decía el alcalde al principio del pleno, siguen siendo necesarias que las sigamos haciendo. Se hacen muchas actividades, las servilletas este año aquí, el posavasos que se está repartiendo en otros lugares y que vienen de la Junta, pintar los pasos de peatones. Todas esas medidas son absolutamente necesarias. Yo soy la primera que va siempre con las camisetas y tal, porque es una manera de visibilizar y que estemos constantemente pegando las conciencias sobre el problema. Pero lo cierto es que sin educación y sin inversión pública en políticas de igualdad no vamos a acabar nunca con esta problemática. Por eso la propuesta que hacíamos en la comisión informativa de pedirle al grupo socialista, que es quien presenta esta moción, de incluir dos puntos, viene relacionado con estos elementos, sobre todo con el tema de la inversión política. Porque tal y como se recoge la moción, el pacto estatal contra la violencia de género tiene una serie de cantidades económicas adjudicadas y, bueno, pues vistos los criterios de reparto y la cantidad que es, pues nos parecen un tanto irrisorias. A la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha le van a corresponder 6,2 millones de euros, es decir, tocamos a 6.500 euros por municipio en Castilla-La Mancha. Con eso en la Gran Masía de Alba se hace bien poco, pero la cantidad que les corresponde a los ayuntamientos son 689 euros por ayuntamiento más un diferencial de 0,18 por habitante, es decir, nos van a dar 1.260 euros más 669, no vamos a llegar a 2.000 euros lo que nos van a dar desde el Estado al Ayuntamiento de la Gran Masía de Alba para poner en marcha políticas de igualdad. Por lo tanto, la propuesta que nosotras hacíamos era incluir un punto en el que instemos al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta de Comunidades a aumentar los presupuestos en materia de igualdad y, ya de paso, aplicarnos el cuento y comprometernos a aumentar los recursos municipales en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género.
Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, pues en este caso, como he dicho al principio, quería decir es, resumiéndolo un poco en una canción conocida, es que se hace camino al andar, ¿no? Primero hay que echar a andar y luego después ya pues ir viendo cómo vamos haciendo el camino. Lo que está claro es que es una gran noticia el acuerdo, ese pacto de Estado y esa tramitación del decreto ley. Y bueno, pues en concreto, pues evidentemente hace falta muchísimo más trabajo y mucho más compromiso de parte de las administraciones y en concreto de los gobiernos más importantes, central y regional, que al final son los que nos pueden dotar de mayor partida económica. En cualquier caso, pues el Ayuntamiento de la Masía de Alba ya sabemos que sigue haciendo un trabajo, creo que intenso en este área. Como dice el alcalde, le gusta mucho decir con los mimbres que tenemos. Pero en cualquier caso, bueno, poco a poco también aumentando el trabajo no solamente desde el propio área de igualdad, sino, como digo, también del resto de las áreas. Sabemos que la Junta de Comunidades va a empezar también a asumir las 35 horas de los contratos de los técnicos de ayuntamiento, que sabemos también que en la Masía de Alba esto se venía haciendo directamente desde el ayuntamiento, incluso en los años en los que las áreas de igualdad o las partidas de los centros de la mujer pues estaban sufriendo pues prácticamente incluso en algunos casos la desaparición. Vamos a tener también una partida de formación, de jornadas, etcétera, cantidad que antes no estaba. Se cambia también la forma de presentar los proyectos sobre igualdad y la lucha sobre la violencia de género, que ahora van a tener un carácter bianual, en lugar de hacerlo anualmente, que lo que hacía era pues aumentar la carga de trabajo para los técnicos de igualdad. Y luego pues está, como hemos hablado también en alguna ocasión, la nueva ordenanza de igualdad, que esperamos que en próximos días la podamos también trabajar con los borradores correspondientes, y que bueno, porque la idea es presentarla para que empecemos ya a trabajar con ella desde inicios del año 2019. Sería la primera ordenanza de igualdad que se va a hacer a través de este ayuntamiento y recogería pues los aspectos de formación y actuación en el municipio en los casos de violencia de género y bueno, pues en todos aquellos en los que haya que actuar. Y luego, pues evidentemente, el presupuesto pues sabemos el que hay. Ya hemos visto, como bien dice la portavoz de Izquierda Unida, que esos 1.260 euros que nos corresponderían serían muy poquito. Nosotros vamos a pasar a dotar una partida de 5.000 euros que creo que al final pues también se pueden quedar cortos, pero como sabemos siempre, pues el compromiso en este tipo de materias es, en el caso de que sea necesario, aumentar esa dotación en el caso de que pues la demanda así lo requiera. Y bueno, en cualquier caso, este aumento ya supone un 60% del presupuesto del año anterior, un 60% más de lo que teníamos el año anterior. Y como digo, bueno, pues al final el trabajo que se hace de forma transversal desde todas las áreas, no solamente desde la ley de igualdad, sino que como ya hemos visto también con la elaboración, por ejemplo, del reglamento de escuelas deportivas en edad escolar, donde también hay un apartado que recoge todo el tema de igualdad, o como por ejemplo también pues se trabaja en centros escolares, incluida la escuela infantil, donde también recuerdo que precisamente la portavoz de Izquierda Unida dio una serie de aportaciones en las que las materias y los temas que se trabajan desde siempre pues son atendiendo a un principio de igualdad que tiene que ser el que impere a partir de ahora, pues a nivel sobre todo de educación, pero como digo también de divulgación, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, pues en televisiones, en radios, en definitiva en todos los medios de comunicación. Y por mi parte no hay mucho más, lo que sí quería hacer es finalizar pues con una felicitación a toda la corporación porque en este caso pues sí, nos mostramos todos de acuerdo. Creo que no hay ningún problema en adjuntar la propuesta de Izquierda Unida. Y también, bueno, pues quería también finalizar dando una felicitación primero a nuestra concejal de Igualdad y también a todos aquellos que han asumido este cargo en anteriores legislaturas por el trabajo realizado.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, para concluir mi segundo turno de intervención, pretendo ser muy breve, simplemente resumir nuestra postura en que son propuestas ya consensuadas por los grupos políticos, son también propuestas que lo que hacen es llevar a cabo la ejecución de ese pacto de Estado y que además sobre las cuales, sobre dichas propuestas, tanto a las que propone o ha expuesto aquí el Grupo Socialista como las que también ha planteado Izquierda Unida, ya anunciamos también en la correspondiente comisión nuestra adhesión a las mismas. Por tanto, como la intención y toda sigue la misma línea que los tres grupos políticos tienen, teniendo en cuenta también y aprovechando que lo que más tenemos que demandar, aparte de los recursos, que son muy importantes, recursos económicos, pero que la base siempre, sin olvidar, que es la concienciación y la lucha por la concienciación y por la educación, que es la base sobre las cuales, si no, los recursos económicos no tendrían ningún sentido si no se acomete bien estas bases educativas y de concienciación. Nuestra posición, evidentemente, en esta materia va a ser favorable.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, pues vamos a cerrar con una llamada de atención a todas y a todos, cada uno de los que estamos en esta corporación, y es una petición de que nos grabemos a fuego de que todas y cada una de las actuaciones que hagamos y todas y cada una de las palabras que salgan por nuestra boca lleven como trasfondo ni una mujer más agredida en el sentido amplio de la palabra, ni una menos asesinada.
Muy bien, pues yo creo que con esto, y la verdad que una buena propuesta por parte de la portavoz de Izquierda Unida, que creo que compartimos todos y que intentamos aplicar, y ojalá esa petición y esa exigencia que aquí se ha manifestado, pues de una vez por todas se haga realidad. Y que, bueno, pues a través de las medidas educativas y del respeto y de la educación y de respetar también al diferente, que en este caso también en algunas ocasiones genera mucha violencia y mucho maltrato, pues ojalá y una vez por todas terminemos con esta, como digo muchas veces, lacra que nos asedia, que no tiene desde luego ninguna cabida en una sociedad que se supone avanzada como es la española, la europea, en pleno siglo XXI, la verdad que a cualquiera que se le diga que estas cosas siguen pasando, la verdad que es tremendo y no tiene absolutamente ninguna explicación. Bien, pues procedemos a la votación de la moción del Grupo Socialista con las incorporaciones que hacía la portavoz de Izquierda Unida. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, perdón, ¿votos a favor? Bien, queda aprobada. El siguiente punto, y número 8, es también una moción, en este caso la presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto. Tiene la palabra la señora. Tiene la palabra el señor concejal de Izquierda Unida, Ángel.
Sí, en el punto 5 hemos hablado antes del techo de gasto y que ahora íbamos a seguir hablando. Ha hablado antes mi compañera de que hemos tenido en algún ejercicio un remanente de tesorería positivo de más de 400.000 euros que lo podíamos haber utilizado para atender las personas y sin embargo no lo hemos podido utilizar para atender las personas y hemos tenido que reducir la deuda. Bueno, la moción lo que es, de lo que va es modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto. Y el argumentario sobre nuestras propuestas para modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto es, primero, luchar contra la austeridad de los ayuntamientos. El encorsetamiento que ha producido los ayuntamientos la aplicación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ha sido un golpe mortal para la gente y un regalo para los bancos. La reforma del artículo 135 de la Constitución prioriza el pago de la deuda por encima de las necesidades básicas de la población española. Con la aplicación de la regla de gasto, pagan justos por pecadores, puesto que muchos ayuntamientos, la mayoría diría yo, tienen endeudamiento razonable y por la parte contraria, hay ayuntamientos que en otros tiempos, no muy lejanos, se enzarzaban en obras faraónicas que o están sin terminar, o abandonadas, o han sido ruinosas. Véase el Ayuntamiento de Madrid con la Ciudad de la Justicia, o el Ayuntamiento de Valencia con la Fórmula 1. Aparte de estos, hay muchos casos más. Estos son ejemplos, como otros muchos, de cómo no hay que gestionar los dineros públicos. En junio de 2018, la deuda de los ayuntamientos era de 29.413 millones de euros, mientras disponían de 24.000 millones de euros en cuentas bancarias o depósitos, retribuidas a un 0%. O sea, el 83% de la deuda de los ayuntamientos estaba en depósitos. En definitiva, de lo que se trata es el poder hacer políticas por y para la gente. Según nos cuentan, España está creciendo ya varios años a un ritmo del 3%, mientras los trabajadores y pensionistas están perdiendo año tras año poder adquisitivo. Hay que revertir las políticas y la recuperación económica tiene que notarse en los hogares. Por poner un ejemplo que yo considero bastante positivo y significativo, Mercadona ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales, o sea, con los trabajadores, en un aumento en los próximos 5 años de hasta un 15%. Eso creo que es algo que deben de tomar nota otras empresas y otras administraciones. Lo que hace falta es que ponga el ejemplo y la recuperación económica llegue a los ciudadanos, que son en definitiva los que han pagado la crisis. Hay que permitir que la administración más cercana a los vecinos y las vecinas sea la que atiende adecuadamente las necesidades de estos. Queremos unos ayuntamientos al servicio de la gente y no de la banca. Ayuntamientos sin sogas al cuello, con más competencias, con más presupuesto, que den respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas. Por lo que os pedimos, primero, apoyar la proposición de ley relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto, cuya toma en consideración fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 13 de diciembre de 2017, en la que se propone eximir de la regla a las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas y, en concreto, aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días. Segundo, instar en tanto que no sea posible realizar la modificación legislativa al Ministerio de Hacienda para que emita una orden ministerial con carácter inmediato que incluya una relación de la interpretación de la regla de gasto por parte del Ministerio de Hacienda dentro del ámbito normativo vigente y que incluya los siguientes elementos. Aplicación de la regla de gasto solo en casos de incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria o de sostenibilidad financiera. Posibilidad de incumplimiento puntual de la regla de gasto cuando el incumplimiento de la regla de gasto sea por causas no atribuibles a la existencia de déficit estructural y así lo acredite la intervención, debería ser suficiente la información al Pleno por parte de la Junta de Gobierno o el alcalde o alcaldesa. Revisión del cálculo actual de la regla de gasto teniendo en cuenta que para su cálculo se utilizan los criterios, los créditos definitivos y no las obligaciones reconocidas, a fin de evitar la pérdida potencial de gasto causada por la inejecución. Las entidades locales podrán aumentar los gastos por incrementos de ingresos de carácter estructural y no únicamente cuando haya cambios normativos. Se permitirá la inclusión de ajustes por ingresos que las corporaciones locales deberían recibir como financiación por las realizaciones de actividades, que son competencia de otras administraciones públicas. Y aquellos ajustes contables que no supongan gasto presupuestario así como la adquisición de inmovilizado no financiero por cesión gratuita. Se excluirán del cómputo de la regla de gasto. Bueno, lo que pedimos es, pues eso, modificar, en resumen, lo que nos ha estado encorsetando durante, varios años, y que nosotros llevamos criticando desde que se aprobó el artículo 135.
Bien, pues no podemos estar más de acuerdo con esta moción, y también entonamos el mea culpa, valga también nuestro comentario, porque a través de un gobierno socialista pues se hizo esta modificación del artículo 135, y es verdad que se tenía que haber pensado con bastante más tranquilidad y detenimiento. Pero bueno, fue una medida que se adoptó en su día, que ya la hemos comentado también en reiteradas ocasiones en el seno de este pleno, y que bueno, pues evidentemente pues nos ha traído, aparte de otras legislaciones posteriores a esta modificación de la Constitución, que han encorsetado, como bien decía el concejal de Izquierda Unida, pues de forma excesiva, digámoslo así, a los ayuntamientos, y nos ha metido a todos en el mismo saco. Independientemente de si tenemos o tienen deudas multimillonarias o son ayuntamientos que llevan una línea dentro de lo normal en cuanto al endeudamiento y que no han cometido pues esas barbaridades que también mencionaba el concejal y que refleja la moción. También dentro de la exposición de motivos, evidentemente de forma muy clara y patente, se habla de la necesidad de una vez por todas ya de sentarse y acometer la financiación local. De esto llevamos hablando, yo no sé, el tiempo. Yo desde que recuerdo incorporarme a estas cuestiones políticas ya empezó a sonarme en la cabeza y a escuchar conversaciones en este sentido. Es verdad, lo que refleja claramente la moción y también en algunos casos, bueno, pues que bueno, que aparecen en la exposición de motivos. No es de recibo, hay que decirlo así, que la administración más cercana al ciudadano, que la administración que presta más servicios de cercanía, que en muchos casos estamos incluso prestando servicios que no son exclusivos, directos nuestros, según la ley de bases de régimen local, y que nos cuesta los dineros de los contribuyentes, pues no tengan la financiación correspondiente para poder hacer frente a toda esta cantidad de servicios y cada vez más que prestamos los ayuntamientos. Así que a ver si es verdad que de una vez por todas este debate triunfa en las esferas superiores, en el Congreso todo el mundo se pone a trabajar sobre el asunto y de una vez por todas pues se habla seriamente de la financiación local, que como digo, va siendo ya urgente, porque es verdad que cada vez pues tenemos más competencias y bueno, y atendemos pues todas las necesidades de primera mano de nuestros vecinos.